Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos, sintonía de Deportes COPE en este último viernes sin liga en la temporada 2019-2020. Hoy, a las 9 en punto de la noche, en el estadio de San Mamés, y naturalmente con tiempo de juego desde las 8 en punto, comienza una nueva temporada que arrancará para el Real Valladolid el domingo, también a las 9 de la noche, en el estadio Benito Villamarín. Comienza la liga ya del tirón hasta la tercera semana de mayo. Recuerda que el próximo verano habrá Eurocopa de Naciones y habrá también Juegos Olímpicos. España está clasificada para ambos eventos. Tendremos que estar todos los fines de semana con la calculadora de la mano, por lo menos a partir de enero, para ver cuánto nos falta o cuánto nos sobra para conseguir el objetivo que es la permanencia un año más en Primera División hablando de fútbol. Poco a poco se irán uniendo todos los deportes y te lo contaremos aquí en la sintonía de COPE Más y COPE Iscar en el 101.2, donde te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde con Celia Vázquez, que está hoy viernes en el control, y con los siguientes titulares. ¿Han oído ustedes hablar alguna vez de la historia del galgo Lucas, que cuando salía la liebre le daba el apretón? Bueno, pues eso es poco más o menos lo que le suele pasar al Real Valladolid cuando todo parece que tiene que tomar un sentido. Hoy, los nombres propios tenían que ser cualquiera de la plantilla del Real Valladolid, pero sobre todo Sergio González, el entrenador, y Betis, el rival. Pues no. Hoy los nombres propios han sido otra vez el japonés Kubo, con quien estoy empezando a soñar y al que le estoy empezando a coger un poco de manía, y Carlos Suárez. El primero porque de nuevo ha vuelto a ser protagonista, o uno de los protagonistas, en la sala de prensa hoy en la previa del partido. A Sergio González, que ha respondido con toda la educación del mundo, no le ha hecho ni pun de gracia que en la previa del primer partido de liga se le pregunte por un jugador que no pertenece al Real Valladolid. Y en el segundo de los casos, hoy el club ha decidido comunicar, ya lo había hecho a las 11:30 de la mañana aproximadamente a través de su web, el diario El Norte de Castilla, que Carlos Suárez deja de ser consejero delegado del Real Valladolid para ser nombrado presidente honorario y consejero raso, podríamos decir, dentro de la cúpula directiva del Real Valladolid. El nuevo consejero delegado va a ser el francés Fener, mientras Carlos Suárez pasa a tener un mero papel consultivo, nunca ejecutivo y asesor en el Real Valladolid. Carlos Suárez, que de esta manera ya podríamos decir que con la gestión del traspaso de Fernando Calero ha tomado su última decisión dentro del órgano decisorio del Real Valladolid. 18 años después, Carlos Suárez ya no manda en el Real Valladolid, aunque sigue figurando dentro del consejo, no como consejero delegado, pero sí como consejero a nivel consultivo y asesor. Y hablaremos de fútbol, naturalmente, porque llega la primera jornada de liga y hasta aquí todo lo que no es fútbol, todo lo que no es el Betis Valladolid del domingo a las 9 en punto de la noche. Por cierto, ayer el Aula Cultural conseguía vencer por 31-21 al Alcobendas en un nuevo partido preparatorio. La próxima cita en Asangriña, mientras que el Atlético Valladolid Recoletas hoy ha salido por carretera a camino de Portugal para jugar ante Oporto y Benfica el torneo de Viseu. Una muy buena primera piedra de toque a nivel internacional para el equipo vallisoletano. Llegamos a las 3:30 en punto de la tarde. En el 101.2 te seguimos acompañando hasta las 4.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Pues hasta las 4 tenemos tiempo para hablar de deporte, porque cuando venga Cubo, si viene Cubo, si alguien tiene intención de traer a Cubo, pues bienvenido y será el mejor japonés del mundo porque jugará con la camiseta del Real Valladolid, aunque no sea propiedad nuestra. Y a Carlos Suárez, pues el lunes va a dar explicaciones, a la 1:45, pues gracias y adiós. Pero es que el futuro del Valladolid empieza el domingo a las 9, porque es una nueva temporada en la cual vuelve a ser de nuevo vital lograr la permanencia. Así que vamos a hablar de fútbol, que es de lo que nos interesa y de lo que espero tú estés interesado de que hablemos. Y una temporada más te lo vamos a contar, empezando por este domingo a las 8:30 en el 101.2 y en aplicaciones móviles, así como en la página web. Y de nuevo, renuevan, yo creo que ya de forma eterna, nuestros comentaristas a los que vamos a ir saludando poco a poco. El primero, el que mejor te va a asesorar este año, José Antonio García, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, pues ni Cubo ni Suárez, hablemos de fútbol, que yo creo que Venga. Es lo que procede, ¿no? A no ser que quieras hacer algún apunte del uno o del otro.
No, ya tendremos tiempo para hacerlo.
Vale, pues como tendremos tiempo para hacerlo, vamos a hablar de fútbol. Lo primero, ¿todo bien? ¿La familia, la salud, el verano?
Nada, todo fenomenal. Y mira, hoy empiezo las vacaciones.
¿Empiezas hoy las vacaciones? Pues vas a debutar a lo grande en el Benito Villamarín. Felicidades por...
Ahí estaremos.
Bueno, ¿qué te parece este Real Valladolid 19-20 en cuanto a lo primero, configuración de plantilla?
Bueno, pues ilusionante. A mí yo creo que hemos mejorado bastante. Y siempre, ya sabes, yo con un poquito más de peros, me falta un medio centro ofensivo.
Lo que pasa es que lamento darte, luego lo vamos a escuchar, lamento darte la mala noticia de que yo creo que la salida de Calero ha trastocado la planificación y me da la sensación de que ahora en la lista de prioridades de Sergio hay un central antes que un medio centro.
Hombre, la salida de Calero era algo que estaba sobre la mesa desde diciembre. O sea, yo creo que no tiene que haber sorprendido a nadie. Entonces, esa lista la tendría que haber estado desde el principio. Para eso se trajo, yo creo que, a Fede Barba, a Javi Sánchez, ¿no?
No, Fede Barba ha dicho, y Sergio, que
le dé de
lateral izquierdo, ¿eh?
Bueno, pues se pegará con Nacho ahí. Pero bueno, yo creo que está Joaquín. Yo creo que ahora mismo son cuatro centrales.
Y Salisu.
Y Salisu. Entonces, bueno, yo creo que la necesidad del equipo es, a mí me sigue pareciendo que es un mediocentro ofensivo. Uh-huh. A mí, fíjate, Pérez Pons, Alex Granel, toda esta gente sí que me parecía interesante, muy interesante, pero se nos han escapado.
Alex Granel, que se ha escapado hoy porque ha renovado por el Girona, a no ser que el Girona lo haya renovado para que se lo compre el City y nos lo vendan a nosotros, que no lo descartes. No lo descartes, esas maniobras a tres bandas para inyectar liquidez de una forma absolutamente ficticia y casi dopante a equipos de equipos nodriza, equipos menos nodriza. Y Pere Pons me parece que no es accesible ahora mismo. Ese es el problema. Pero de lo que ha venido, ¿te ha sorprendido algo para bien o algo para mal?
No, hombre, a mí me ha sorprendido para bien Sandro, por ejemplo. Yo creo que es un gran jugador, aunque no haya tenido suerte. Yo creo que Sandro va a marcar la diferencia este año. A mí me parece un jugador muy, muy, muy interesante. Me parece muy interesante la reentrada de Fede San Emeterio.
Sí.
Y creo que la llegada de Pedro Porro también es importante. Y luego los chavales, yo tengo muchas esperanzas puestas en Waldo. Mucho.
Que sea desequilibrante como lo fue en el tramo final de la pasada temporada.
Muchísimas esperanzas. Ya te digo, ahí yo creo que el equipo está bastante bastante compensado. A mí me parece que el equipo está compensado. Sobre todo, y arriba, creo que tanto Sergi Guardiola como Sandro como Enes Unal, pues este año van a dar mejor nivel que el año pasado.
Lo que pasa es que de todos los partidos que se han jugado, que no han sido demasiados, han sido solo 7, el equipo cuando peor ha rendido, José, ha sido cuando ha jugado con un solo punta.
es que volvemos a lo de siempre. El Valladolid, el mejor resultado es cuando jugó con dos. Entonces, vamos a ver qué variantes presenta Sergio, si es la de Unal, Sergi Guardiola o con Sandro acompañando a uno de los dos. Yo jugaría ahí.
Pero en esa disposición, teóricamente, desaparece Óscar Plano.
Bueno, pero Óscar Plano es un jugador que ha jugado en todos los sitios, con Sergio. Ha jugado por banda izquierda, por banda derecha, por dentro. Entonces, bueno, pues alguien tiene que no estar. Para eso está el entrenador y para tomar esas decisiones. Lo que pasa que hay que saber sacar el 100% de todos los jugadores. Y a lo mejor el Valladolid necesita jugar con esos dos delanteros. Yo creo que se encontraba mucho más cómodo el año pasado.
Porque tú, doblar por la derecha de Frutos Hervías, por la izquierda Plano, Waldo y centrar a Toni, no lo ves, ¿no?
Ya sabes que a mí Toni por dentro sí que me gusta. Pero sí, él sí. Se encuentra más cómodo por izquierda. Entonces va a haber mucha pelea por izquierda, casi más que por banda derecha. Entonces, bueno, vamos a ver esa banda derecha. Yo no lo tengo tan claro, esa Hervías...
De frutos,
vamos a ver, porque Sergio ahora sí puede contar con tanto con Antoñito, con Pedro Porro, ahí a lo mejor dobla lateral, que tampoco sería de extrañar.
Entonces nos sobrarían dos volantes.
Efectivamente, eso es lo bueno, ¿no?
Bueno, hasta cierto punto, hasta que esos dos volantes se te enfurruñen.
Eso es, no, que es lo bueno, que el entrenador tenga opciones. Que tenga opciones de ver quién está en buen momento, de dónde vamos a sacar partido a cada jugador, el 100%, y no como quizás pasó el año pasado, que había jugadores que tenían que jugar, no voy a decir que por decreto, sino que aunque no estuvieran en buena forma, ahí estuvieron jugando.
Para empezar, Sevilla, el Betis, con Borja Iglesias enfrente, un equipo llamado, bueno, pues a estar otra vez en puestos europeos. ¿Hubieras preferido otro rival o hay que jugar contra todos? Da igual ahora que en diciembre.
Da lo mismo. Si el mayor problema que nos vamos a encontrar es que son tres partidos seguidos fuera de casa. Y eso es un hándicap importante porque, bueno, si no puntuar en el Villamarín, no puntuar en Madrid, es, vamos a decir, que entra dentro de una lógica.
Bueno, cuidado con el Bernabéu, que hoy se ha lesionado Hazard.
Bueno, pues fíjate, no, el Madrid es otra historia, ¿no? Pero en condiciones normales son campos muy, muy complicados. Si te encuentras en la tercera jornada con cero puntos y ya estamos liados, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hay que jugar con todos y contra todos. Entonces, lo que hay que estar es muy centrados y volver otra vez a marcar objetivos reales.
Bueno, pues reales, y realmente sabremos lo que puede dar de sí este Real Valladolid el próximo domingo a partir de las 9 de la noche en COPE Más con, entre otros, José Antonio García en los comentarios. Maestro, gracias por estar aguantándonos una temporada más. Nos vemos el domingo.
Ha sido un placer, es un placer, y gracias a vosotros por seguir contando conmigo.
Un abrazo.
Gracias, igualmente.
Bueno, pues de profe a profe, cambiamos de sitio en el palco, nos vamos hasta el Café Bramarantan, Hernando de Acuña, número 41, que una temporada más se convierte en tu cita indispensable para ver fútbol. Don Pedro del Barrio, que no está en el Café Bramaranta, pero está al otro lado del teléfono. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Juan Carlos, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, deseando que empiece la liga, una liga que se presenta con muchísimas incógnitas, 7 cedidos, salidas de última hora, jugadores contrastados, continuidades no esperadas. ¿A ti qué te dice este Real Valladolid que vamos a empezar a ver competir el domingo?
Pues ya lo has definido tú en 30 segundos, una incógnita. Yo creo que bueno, pues las incorporaciones sí son un proyecto de futuro de jugadores muy interesantes. El bloque del año pasado pues nos generó dudas porque nos costó competir, no a todos, pero sí a algún jugador en primera división. Entonces vamos a depender muy mucho de las incorporaciones, de las cesiones y de los jugadores jóvenes que se han incorporado.
¿Y a ti qué te parecen los nombres propios que el Valladolid tiene ahora mismo a su disposición? Caso de Frutos, la llegada de Aguado y de San Emeterio, el refuerzo de Lunin, Pedro Porro por la banda. ¿Te gusta como complemento a lo que había?
Sí, vamos a ver. Si empezamos por la portería, sinceramente Lunin yo creo que es un acierto y una suerte que hayamos conseguido firmar un portero de sus características, aunque sea un jugador joven. Yo creo que viene de competir a alto nivel ya, está acostumbrado a asumir responsabilidades y es un gran portero. Yo me sorprendió que al final decidiera venía a Real Valladolid por la cantidad de ofertas que tenía jugando en Europa y demás, y bueno, la verdad súper contento de que haya sido una de las incorporaciones en la portería. Pedro Porro, pues no puedo decir más, yo creo que también es una cesión que también me sorprendió para muy bien, porque es un jugador con muchísima proyección y ya tiene experiencia en primera división, que eso es lo que nos hace falta. Y luego, bueno, pues si tenemos la vuelta de San Emeterio de otra sucesión, que es un jugador muy completo, yo creo que está llamado, si se le da confianza, a ser un jugador regular y muy habitual en las alineaciones de Real Valladolid en cuanto a la zona de medio centro se refiere. Aguado, yo creo que es un gran futbolista y le van a faltar minutos, o se lo van a tener que dar, o él va a tener que buscar desde fuera, pero yo confío en que es un gran jugador. De verdad, ya me gustaba mucho en el Córdoba. No sé si Valladolid va a optar por dejarle en el club y él luego ya que se gane su puesto. Y luego de frutos, lo que he visto me ha gustado. Y bueno, ¿qué más te puedo decir?
De fe de Barba.
Barba, yo creo que también, pero le veo ahora mismo por sus condiciones que es más central que lateral. Sandro me parece un futbolista interesante, pero tiene que venir a cumplir el cometido que para el que se le ha fichado y lo que ha prometido, que son goles. Hasta que no venga y lo veamos, pues lógicamente estaremos a la expectativa y estamos todos pensando todavía en la pareja Unal
Guardiola.
Guardiola, exacto, perdón. Y bueno, pero bueno, si se ha ganado el puesto, pues a jugar. Más, bueno, pues sorpresas de Waldo, ninguna. Yo creo que se ha estado de forma fantástico. Tengo muchas dudas en el lateral izquierdo, la verdad, con Nacho. No lo he visto que haya arrancado todavía a su mejor nivel. Lógicamente, el falta ritmo, pero no le veo centrado. No sé, quizás sea un instinto como entrenador, pero no lo he visto bien. No lo he visto bien en pretemporada y espero que, bueno, que se centre ya en su club, que va a ser este, y arranque la temporada bien. Y luego, bueno, pues la incógnita de Michel, de Alcaraz, que bueno, pues sabemos que son jugadores muy buenos cuando están centrados y están a lo que tienen que estar, pero bueno, vamos a ver cómo responden este año y cómo compiten, porque la columna vertebral del equipo son ellos.
Esta mañana el técnico en la previa del partido ha dado como una especie de giro en las pretensiones o en las preferencias de refuerzos. Todos pensábamos en un medio centro más creador que acompañara a Michel, pero ha dicho que la salida de Calero ha podido trastocar un poco los planes a la hora de incorporar otro jugador buscando un central. Lo que pasa que ahora mismo un central solvente, nacional, con minutos y que pueda venir para jugar ya en el perfil zurdo, jolín, es que es como buscar el mirlo blanco, ¿no?
Sí, es muy difícil, muy difícil. Yo creo que tiene que ser algo, no sé, que se saque de la chistera Miguel Ángel Gómez, pero milagros, Juan Carlos, el fútbol es difícil. En el caso de Lunin, yo creo que es algo muy puntual y es muy difícil de conseguir ahora mismo un jugador de 20, 21 años, 22 años, que ya tenga experiencia, que esté acostumbrado a competir y que pueda rendir en la primera división española. Y encontrarlo, como dices tú, que tienes mucha razón, va a ser complicado.
El Betis, primer rival, con Borja Iglesias enfrente, que parece que nos ha mirado revirado. ¿Qué te dice así para empezar? Porque hay que tener en cuenta que el Valladolid juega 3 partidos como visitante de forma consecutiva y que se puede presentar fácilmente aquí en Zorrilla el próximo día 15 ante Osasuna con 0 puntos.
Bueno, es una de todas las posibilidades que hay. Lógicamente, la más negativa sería esa, que es no haber puntuado en las primeras 3 jornadas. Pero bueno, vamos a ver si hay algo intermedio o hay algo muy positivo, ¿no? Entonces no tenemos la varita mágica para saberlo, pero desde luego el Betis se ha reforzado muy bien. Yo creo que tiene un bloque muy muy asentado ya en la categoría y yo creo que eso le da mucha, mucha consistencia a las plantillas, sobre todo a la hora de competir y arrancar bien las temporadas. Ya voy a salir, pues con la juventud que tiene, pues va a depender mucho del arranque, ¿no? Si arrancamos bien y empezamos puntuando, Juan Carlos, pues yo creo que los chavales que están formando parte del equipo titular pues van a coger confianza y por calidad todos tienen validez para jugar en primera división. Pero el primer partido, como el año pasado, va a ser importante, fíjate, te diría, en no perder. Va a ser difícil porque el rival está muy bien reforzado y el Villamarín pues es una plaza pues complicada para puntuar en la primera jornada, pero el hacer un buen partido y venirnos con un empate allí, yo creo que daría mucha confianza mucha confianza a este equipo.
Para terminar, no sé si lo sabes, Miguelín, convocado en la preselección de la Sub-21, aun jugando en Segunda División B, es el notición para el Real Valladolid, ¿no?
Sí, pero yo creo que es el notición y yo creo que es la eterna duda con este chico. Yo creo que le pasó un poco como a Waldo, ¿no? En pretemporada del año pasado se hizo o le hicieron crear unas expectativas o crearse unas expectativas respecto al primer equipo que luego pues no se cumplieron y el chaval se vino abajo completamente. En segunda B estuvo prácticamente la primera vuelta completamente desaparecido. ¿Qué pasó? Que yo creo que cuando empezó a haber lesiones, cuando Waldo al final consiguió esa plaza, aunque haya sido desgraciadamente a costa de lesiones, pues él vio la luz y empezó pues a llamar la atención del primer equipo, de Sergio González, haciendo muy buenos partidos de segunda vez, y sinceramente yo creo que es un jugador, ahora mismo con lo que tenemos como cuarto delantero, no tendríamos ningún problema en tener en la plantilla, Juan Carlos. Miguel necesita minutos, necesita confianza, como todos los jugadores, pero para mí, yo le conozco desde hace muchísimos años, es un jugador que necesita mucha confianza y minutos, pero como todos. Pero es que yo creo que tantas veces se me han prometido de que yo creo que una vez que él, si no, se vea jugador de la primera plantilla, el rendimiento de Miguelín va a cambiar.
Bueno, pues tiempo ahí para dárselos. Date cremita, ¿eh? Que no te quiero quemado el domingo, ¿de acuerdo?
No, tranquilo.
Un abrazo, maestro.
Un abrazo, Juan Carlos. Hasta luego.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 18 de agosto, desde las 8:30 de la tarde, primer partido de liga. Real Betis, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Pues las 8:30 de la tarde en esta misma sintonía, la cita para el primer partido de liga. Recuerda, 3 partidos de forma consecutiva como visitante, luego parón por la selección. Y el próximo día 15 de septiembre, para cerrar las ferias de Nuestra Señora de San Lorenzo, Valladolid, Osasuna en Zorrilla. Esta mañana la Liga se ha pasado por todos los campos de Primera División para comprobar, y de Segunda, para comprobar que las instalaciones están en perfecto estado de revista para la primera jornada. Naturalmente, Zorrilla no está ni en perfecto ni en imperfecto estado de revista. Zorrilla no está así, directamente, pero se supone que para el próximo día 15 de septiembre, Zorrilla estará ya con su nueva cara, nuevo diseño y nueva distribución preparada para recibir al Club Atlético Osasuna. Esta mañana, primera convocatoria de prensa oficial previa de partido de Sergio González. Y sí, le han preguntado por Cubo. Le han preguntado por Cubo y ha dicho lo que tenía que decir. Que Cubo es un jugador que no es del Real Valladolid. Y que han sido algunos medios, a través de las redes sociales, los que han alimentado una información que de momento no existe. Punto. Eso es lo que tenía que decir y eso es lo que ha dicho. Yo me reafirmo en lo que he dicho esta semana. Jamás se había hablado tanto de un jugador que no es del Real Valladolid en el Real Valladolid. Un día, un nombre suelto, pero todos los días, dar la brasa con el jugador, a mí me parece un poco paletoide, permítaseme la expresión. ¿Que llega Cubo? Pues a ver dónde colocamos a Cubo, porque Cubo juega media punta, con dos delanteros, no va a tener sitio, o por banda derecha. Ahí tenemos a Hervías, tenemos a De Frutos, tenemos a Antoñito o a Pedro Porro. Es que Cubo ahora mismo no cabe en la plantilla del Real Valladolid. ¿Qué 11 puede haber el próximo domingo en el Villamarín? ¿Qué es lo que realmente nos interesa? Pues ahora mismo es un auténtico tiro al aire, porque Sergio tiene que decidir si juega con doble lateral. Si lo hace, ¿quién va a ser el doble lateral? ¿Moyano Antoñito o Porro Antoñito? y qué centrales alinea. Ha probado con todas las combinaciones posibles y si bien Kiko Olivas cuenta con la incondicional preferencia del entrenador por los méritos acumulados y por la jerarquía, a mí particularmente, de todo lo que he visto, no me desagradó en absoluto la pareja Joaquín Javi Sánchez que se pudo ver en la Balastera ante el Sporting. También era el Sporting, era un equipo de inferior categoría, pero el Sporting es un equipo que se supone que tiene la suficiente enjundia como para quedar preparado. Allende ya ha desaparecido de los entrenamientos de la primera plantilla, no así Salisu, que sigue ayudando cada día más compenetrado al primer equipo en las sesiones de trabajo. Pero bueno, los centrales han variado con la salida de Calero la planificación deportiva antes de que se cierre el mercado, contestaba Sergio González.
Sí, bueno, al final el mercado sigue abierto, ¿no? Sería, por nuestra parte, ser malos entrenadores o malos directores deportivos no estar abierto a una posibilidad de mercado en estas últimas tres semanas, ¿no? Tenemos la opción de Joaquín, que la he visto en la pretemporada, que está en el perfil izquierdo. Es verdad que el perfil izquierdo, Joaquín que vimos el día del Sporting, el perfil derecho, es un futbolista mucho más fuerte que el del perfil izquierdo. Tenemos la opción de Javi Sánchez, que bueno, que está empezando a encontrarse bien físicamente. Y tenemos la opción también de Sally, ¿no? Que está ahí con nosotros desde el año pasado, que nos conoce bien. Bueno, tenemos esas tres opciones, pero quizás lo que tú has dicho, no estamos abiertos siempre a que pueda venir alguna opción algo más contrastada, ¿no?
Bueno, pues una opción que completaría una línea de defensa que merece la opinión, la siguiente opinión por parte del técnico.
Sí, sí, yo creo que sobre todo en la parcela ofensiva, que es realmente evidente que hemos dado un salto de calidad a nivel de temporal, ¿no? Pero quizás en la parcela defensiva pues estamos un poquito como el año pasado en la ofensiva, ¿no? La marcha de Calero es una baja muy importante, una baja muy sensible. Estamos viendo qué pieza es la más adecuada para uno para afrontar lo que es su ausencia. Confianza plena en los futbolistas que tenemos, pero sí que es verdad que lo que tú has dicho, ¿no? Quizás hemos avanzado mucho en el tema ofensivo. Recordad que el año pasado prácticamente, bueno, no teníamos a Chris, ¿no? Como único delantero para afrontar el partido del Girona. Este año tenemos un bagaje, un caudal ofensivo muy fuerte. Y es verdad que a nivel defensivo esa baja de Calero, que era una pieza importante junto con Kiko, ¿no? Muy sólida, con mucha confianza. Bueno, hemos trabajado en pretemporada con diferentes opciones y vamos a ver cuál es la que al final decidimos.
Lo sabremos el próximo domingo, aproximadamente 90 minutos antes de que comience el partido. Ya no hay que hablar de la pretemporada. La pretemporada ha finalizado, lo ha hecho con luces, con sombras, pero no es indicativo del rendimiento que pueda dar el equipo. Una pretemporada que poco a poco, se ha ido arreglando después de las trabas encontradas en la planificación por parte del técnico para entrenar con normalidad.
Bueno, estamos en ello, ¿no? Sí, es verdad que la pretemporada ha sido una pretemporada difícil, ¿no? Una pretemporada típica, ¿no? Con los viajes, también con problemas de logística a nivel de situaciones de poder entrenar bien, poder entrenar regular, el jet lag también que te retrasa los entrenamientos buenos aquí. Pero bueno, yo en estas dos últimas semanas hemos intentado igualar al menos esa ausencia de sesiones de tanta calidad, de tanta fuerza que creíamos que teníamos. Y yo creo que el equipo llega como mínimo igual que el Betis, ¿no? O sea, yo les he dicho a ellos que tengan plena confianza, que están en el momento de forma propio de lo que indica el inicio de temporada, ¿no? Igual que va a estar el Betis, igual que van a estar los diferentes equipos, bueno, que no va a ser por falta de intensidad, por falta física, el hecho de que no podamos puntuar en el campo del Betis.
¿Y cómo se prepara el primer partido? Porque las referencias que tienes del rival son conocer la composición de la plantilla, aunque eso puede cambiar en las últimas horas previas al partido, como es el caso del Betis, con el abono del traspaso de Borja Iglesias al Real Club Deportivo Español, y lo que has visto, pues hay jugadores que empezaron y ya no están, Junior Firpo, sin ir más lejos, hay jugadores que están, pero que han sido probados en diferentes demarcaciones. Más o menos, ¿cómo es el scouting de un partido, del partido inaugural de la Liga, donde del rival conoces lo que ha probado, no lo que va a ser al final?
Pues lo mismo que supongo que hacen ellos, ¿no? Sobre todo potenciando lo que tú quieres hacer, potenciando lo que realmente va a ser tu metodología de juego, ¿no? Tu estilo de fútbol, ¿no? Lo que tú quieres hacer con balón y sin balón, cómo lo vas a potenciar, cómo lo quieres realmente plantear durante toda la temporada, aunque sea prematuro. Y luego sí que es verdad pues, que tienes los 4 o 5 matices de cómo es Rubi, ¿no? Habitualmente, ¿no? Al final los entrenadores tenemos un estilo de juego, una forma de jugar. Él sabemos que es un enamorado del 4-3-3, porque es una forma de jugar que él la tiene interiorizada y que la ejecutan todos los equipos en los que ha estado. Es verdad que en esta pretemporada ha utilizado más el 4-2-3-1, el 4-4-1-1, sin olvidarme el portero, ¿no? Con el uno detrás. Pero bueno, que ha metido esos matices. Es verdad que la llegada de Borja quizás le potencia volver a ese 4-2-3. Al final es potenciar lo tuyo e intentar tener 2-3 opciones dependiendo de la que al final el contrario ejecuta, ¿no? Pero al final hemos visto que Emerson es un futbolista que va a subir, sea cual sea la estructura que mantengan ellos. Pedraza es un futbolista que va a subir, sea cual sea la estructura. Canales quizás está un poquito más desplazado a la derecha, pero le gusta aparecer por dentro. Al final llega de Borja. Al final, bueno, al final las características del futbolista, quieras o no, son conocidas por todos, y los matices son los que hacen que en esa última hora del partido, en la previa, puedas también tú también matizar y bueno, llegar a intentar acertar lo máximo posible.
¿Y los recién llegados, caso de Andriy Lunin, caso de Pedro Porro, van a tener la alternativa de jugar de inicio o, por el contrario, va a premiar o va a darle la confianza a los que han hecho la pretemporada completa con el Real Valladolid?
Bueno, yo soy un clásico, eso sí que me gusta, ¿no? Pero a partir de ahí es verdad que hay situaciones a tratar, ¿no? No han llegado tampoco hoy ni mañana, o sea, Pedro ha llevado una semana entrenando, Luni también lleva una semana entrenando, son matices distintos, ¿no? Al final, es verdad, nosotros tenemos la experiencia, ¿no? Que Marco Asensio, estando en nuestra etapa en el español, llegó un sábado jugando domingo, entonces ya es casi inviable, ¿no? Porque no tiene ni mecanismos, ¿no? Es verdad que están un poco retrasados en lo que son los mecanismos, los automatismos, el aprendizaje con el grupo, pero Pedro Porro y Luni han competido toda la pretemporada con sus equipos y en teoría estarían aptos para que pudiéramos elegirlos.
Y por último, habla del Betis y de Borja Iglesias, la última incorporación del equipo verde y blanco, que en las últimas temporadas se ha convertido en un auténtico especialista en anotarle goles al Real Valladolid, bien sea con el Real Zaragoza, bien sea con el Real Club Deportivo Español. Así opina Sergio González, así opinaba esta mañana Sergio González, de Borja Iglesias y del Betis como colectivo.
Lo hemos comentado esto último, el tema de Borja, ¿no? Lo hemos comentado que es un reto importante, ¿no? Al final, nosotros lo conocemos, por suerte o por desgracia, ¿no? Desde hace mucho tiempo, siempre nos ha vacunado, siempre ha estado muy acertado contra nosotros. Es un reto el poder, a ver si lo podemos parar, ¿no? Si lo paramos a él, que es un futbolista muy importante, que le va a dar un salto de calidad muy grande al Betis, tenemos mucho ganado, ¿no? El Betis es un equipo que tiene buen trato de balón, tiene dos, tanto Emerson como Pedraza, son dos laterales reconvertidos a carrileros prácticamente de extremo cuando llega a la línea de fondo. Tiene buena combinación por dentro con Canales, William le da mucho equilibrio. La línea defensiva es solvente, bueno, es un equipo con muchas armas, con muchos recursos, que juega bien al fútbol, pero que yo creo que bueno, que tenemos, llegamos en un momento bueno como para poder hacerles un poquito de daño, ¿no? Quizás no acaban de estar todo lo congeniados que deberían estar, con esos mecanismos tan claros. Bueno, va a ser un partido muy complicado, con el campo que hay, conocemos el campo, cómo es la gente allí, cómo les apoya, cómo les llevan volandas. Es una prueba de fuego importante para empezar, pero creo que bueno, que hemos solventado otras pruebas de fuego, porque no vamos a hacer con esta.
Pues vamos a ver cómo es ahora mismo el ambiente que se respira en Sevilla. Para eso nos vamos hasta nuestra emisora en Sevilla, COPE Sevilla, donde nos espera ya nuestro compañero Isaac Escalera. Hola, Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Amón, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ya comienza la liga aquí en el Benito Villamarín. La verdad es que va a haber una entrada espectacular. Hay lleno de no hay billetes el domingo a las 9 para recibir al Real Valladolid. No quedan entradas, solo las que cedan sus asientos los abonados. Así que va a haber un ambientazo tremendo, más de 50.000 espectadores para un partido inaugural con muchísimas caras nuevas en el Betis. Por ejemplo, la última, la de Borja Iglesias, que aunque lleve un par de entrenamientos, va a ser titular a las órdenes de Rubi. Ante la necesidad de gol en el Betis, Borja Iglesias se va a poner la camiseta de titular y va a jugar con el 9 a la espalda en el 11 de inicio del conjunto verde y blanco. Además, otra gran novedad esta temporada, ante la ausencia ya de los Celso, ha fichado el Betis a Fekir, que también va a jugar en el centro del campo junto a William Carballo y a Sergio Canales. La duda es quién acompañará a Bartra en el centro de la defensa, así que el Betis puede jugar con Joel Robles en portería, una línea de cuatro en defensa para Emerson como lateral derecho, Pedraza como lateral izquierdo, Bartra y quizás Sidney en el centro de la zaga, Carballo con Canales y Fekir en el centro del campo, Tello y el ex de realista Juanmi en las bandas y arriba Borja Iglesias. Sin embargo, pueden entrar futbolistas como Joaquín e incluso en el centro de la defensa jugadores como Mandy o Zou Fedal. Buen ambiente para el domingo, con el objetivo de meterse en Europa, llega el conjunto verde y blanco de Rubi, aunque ojo, ha dejado muchísimas dudas el Betis en pretemporada. El Betis, sobre todo en defensa, ha hecho aguas en pretemporada, aunque la misma palabra lo dice, la pretemporada solo sirve para hacer físico y prepararse de cara a este primer partido liguero.
Gracias, Isaac. Pues 50.000, más de 50.000 espectadores en el Villamarín, de los cuales 70 van a ser aficionados del Real Valladolid, porque es la cantidad de entradas que ha dispensado el equipo vallisoletano. Finalmente tendrán que viajar por su cuenta, retirando la entrada físicamente con su DNI en una taquilla habilitada para ello, porque la Federación de Peñas no ha visto inscripciones suficientes para fletar un autobús. Pues esto se pone en marcha hoy a las 9, a las 8, tiempo de juego. Te dejamos ahora con la tarde en COPE. Hasta luego.